He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús.
No hay esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. Hallar solución, la esperanza es Jesús, la esperanza es Jesús, la esperanza es
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos un programa más de Libertad sin Límites. Me alegra poder saludarte, tú que estás ahora mismo viendo este programa a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de YouTube, a través de Facebook y tú que estás también allí sintonizando el programa mientras estás viajando, mientras estás haciendo taxi, mientras estás realizando tus actividades, porque el programa también se está transmitiendo a través de Radio Nuevo Tiempo. Entonces saludamos a aquellos que nos pueden ver y a aquellos que nos pueden escuchar. Aquellos que nos pueden ver y escuchar y aquellos que solamente nos pueden escuchar a través de la radio. Mi cariño para todos ustedes en cualquier parte de nuestro mundo donde ustedes puedan estar. Gracias por permitirnos ingresar hasta tu casa, hasta tu cuarto, hasta tu sala, hasta el lugar donde estás. Probablemente hay gente que está viendo este programa sintonizando en un hospital. Hay muchas cárceles también que permiten que puedan escuchar radio y mi abrazo para todos ustedes. Y para todos hoy tengo una palabra de fortaleza, de esperanza, que viene de parte de Dios para nuestra vida a través de su palabra. Yo estoy aquí con Biblia en mano, como lo hacemos siempre en cada programa, para poder compartir aquellas lindas promesas que nos ayudan en todo momento de la vida. Esas promesas que nos dan fuerza para continuar, esas promesas que nos recuerdan que no luchamos solos, que no estamos solos, que Dios siempre, siempre está a nuestro lado. Y yo tengo aquí un regalo muy especial para ti. Mira, aquí en mis manos yo tengo un DVD que tuve el privilegio de poder grabarlo hace algún tiempo atrás. Este DVD se llama Pablo, el mensajero de la cruz. En este DVD hay 15 temas. Estos 15 temas hablan sobre la teología que Pablo desenvuelve en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿qué es eso de teología? Bueno, las enseñanzas que Pablo nos dejó siendo inspirado por Dios allá en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que sus cartas pueden confundirnos, pueden ser muy difíciles, pero de una manera práctica, simple, sencilla, aquí en este DVD puedes comprender que lo que Pablo enseñó tiene un fundamento sólido en la palabra del Señor. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. Allí tú puedes enviar tu mensaje diciendo yo necesito este DVD, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Hoy tenemos un tema súper, súper importante. Déjame contarte de qué se trata el tema de hoy. Pero antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos.
Es muy práctico tener todo en la palma de la mano. Aquella receta para el almuerzo, la música que hace mucho tiempo no escuchabas y la posibilidad de conversar con un amigo de la época en la escuela. Y así allí se ven los me gusta, mensajes y muchas compartidas. Ahora, no solo de cosas lindas se vive en las redes sociales. ¿Tuviste ya aquella persona que piensa diferente de ti? Sí, aquella que le gustan las rosas mientras tú prefieres las rosas amarillas. Ella acabó de hacer una publicación criticando tu color preferido. ¿Y ahora qué haces? ¿Ignoras lo que pasó o dejas un comentario educado defendiendo tu punto de vista? ¿O pelearte y nada más? Tal vez no sea necesario, ¿no? Abrimos la pestaña de comentario y nos faltan críticas de personas que prefieren otros colores. Usamos el ejemplo de los colores como tantas otras cosas. Fútbol, política, religión, son asuntos más polémicos. Sin embargo, cualquier tema puede generar confusión. Es así en el Tribunal de la Internet. Las personas son juzgadas y declaradas según los criterios de los jueces de las redes sociales. Son jueces que se sienten protegidos por las pantallas y que tienen como instrumento de trabajo sus dedos inquietos para proferir sentencias. En vez de exponer lo que creemos y respetar la libertad del otro, estando o no de acuerdo, preferimos condenar a quien piensa diferente. Y de ese modo nos ponemos en la posición de los dueños de la verdad absoluta. Ese fenómeno se intensificó con las redes sociales, pero no es de hoy. En el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, existían muchas personas que se creían los dueños de la verdad. Y ellos creían que actuaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, estaban inmersos en sus tradiciones y por eso rechazaron a Cristo. Volviendo para los días de hoy, ¿cómo podemos saber si lo que defendemos como verdad está de acuerdo con la Biblia? ¿Será que también corremos el riesgo de rechazar a Jesús? ¿Cómo podemos aceptar que la voluntad de Él prevalece en nuestra vida?
Hay un dato estadístico que dice que cada 8 segundos una persona nace. Tú puedes decir 1, puedes contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, alguien nació en el mundo. Pero lo triste es que también cada 12 segundos hay una persona que muere, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por cualquier circunstancia. Mientras hay alegría en algunos lugares, hay dolor. Y entre la alegría y el dolor es que la vida se desenvuelve. Nosotros estamos acostumbrados a recibir, a dar la bienvenida, pero también a despedir. Y lloramos de emoción cuando un nuevo integrante llega para la familia, o lloramos de dolor cuando tenemos que despedir a alguien. Más hoy quiero hablarte de un nacimiento diferente. Y es que todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede eso? Sabes que entender este tema es interesante. Y antes yo ya quiero aquí colocarte una frase que va a despertar mucho más tu curiosidad. ¿Tú sabes que una persona que nació una vez puede morir dos veces? Pero la persona que nació dos veces va a morir una sola vez. Pastor, ¿cómo es esto? Explícame. A ver, voy a tratar de resumir. El primer nacimiento es el nacimiento con el cual venimos a la existencia. Ese es ese nacimiento con el cual nosotros hoy estamos aquí. Pero hay un segundo nacimiento que es el nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual nos garantiza que solamente una vez moriremos. Por cualquier circunstancia en esta vida podemos morir, pero un día resucitaremos para nunca más morir. Pero aquellos que no pasaron por la experiencia de ese segundo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, puede ser que hoy mueran, van a resucitar y van a volver a morir, pero morir para siempre, morir sin esperanza. ¿Entiendes la importancia de este tema cuando hablamos acerca de un nuevo nacimiento? Mas la pregunta es, ¿cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo? Si eso es tan importante para la vida, entonces yo necesito saber cómo. Muy bien, eso es lo que vamos a responder ahora en este programa. Vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero que puedas tomar lápiz, papel, tu Biblia. Vamos a registrar algunos textos bíblicos y vamos a comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estás listo? Mientras te preparas, vamos a una brevísima pausa y te regresamos. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1, comienza así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Luego le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era una persona que vivía una religiosidad rigurosa, apegado a la letra, apegado a la ley. Y eso le hacía vivir una religión formal. Lo triste es que su formalidad lo llevaba a una religión vacía. Si nosotros tenemos que describir a Nicodemo en una hoja de vida, podríamos colocar, este es un hombre intachable. ¿Qué te parece? Intachable. Un hombre correcto, un hombre honesto, un hombre guardador de la ley, un hombre admirado. Él era miembro del gran Sanedrín de Jerusalén. ¿Y qué es el Sanedrín de Jerusalén? El Sanedrín de Jerusalén era la Corte Suprema de Justicia de la nación israelita. Así que quiero que imagines un hombre de influencia en el país, que su influencia era grande, pero también era grande su influencia entre los 71 miembros del Sanedrín. Probablemente este hombre, Nicodemo, escuchó a Jesús hablar en el templo. Y él quedó pues profundamente impresionado por las palabras. ¿Por qué razón? Por la autoridad que Jesús tenía, inclusive él pudo presenciar cuando expulsó a los comerciantes y a los cambistas que estaban dentro del templo. En ese momento despertó allí en su mente un interés especial. ¿Quién es este hombre? Y él comenzó a estudiar las profecías mesiánicas. Y cuanto más estudiaba las profecías, más se convencía de que Jesús era el Mesías. de que Jesús era el enviado de Dios. No tenía duda alguna. Entonces, él, por esa investigación, por esa curiosidad, decidió hacer una entrevista. Y en el versículo 2 dice que él quiso conversar con él. ¿Pero para qué? Para poder aprender más de sus enseñanzas. Pero, los peros siempre llegan cuando queremos algo. Había un problema. ¿Y cuál era el problema? ¿Cómo podría acercarse a Jesús de manera visible? ¿Cómo es posible que un gran maestro se declare un seguidor de un desconocido? ¿Comprendes el prejuicio que había? Eso obviamente sería demasiado humillante. Pero él tuvo una idea. Lo haré en secreto. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Y dónde? Así que imagino que él investigó allí los lugares donde Jesús frecuentaba. Y él descubrió que allá en el Monte de las Olivas tenía siempre un lugar especial, donde allí se retiraba para estar solo. Allí no había más testigos, no había más personas que le puedan decir, ah, este es un seguidor de ese rabino, de ese maestro. Así que él fue allá, esperó el momento apropiado. Y el momento que fue era de noche. Y fue allí para tener un encuentro directamente con Cristo. Cara a cara, a solas. No hay una cámara de televisión. No hay nadie grabando, no hay nadie viendo, están a solas. Yo imagino ese momento de encuentro. Alguna vez tú planificaste encontrarte con alguien y finalmente se da y uno siente esa extraña timidez, que no es producto obviamente de las preocupaciones, ¿verdad? Y allí entre esa timidez, él no puede perder su posición y va directo al punto y le dice así, Rabí. Parece que esto ya es suficiente, reconocerlo como rabí, ¿verdad? Por lo menos por el momento ya es algo grande, porque para llamar rabí a Jesús, pues imagínate, hay algunos entre los líderes religiosos que no querían ni siquiera considerarle un rabí, un maestro. Pero él ya le reconoce como rabí, maestro. Sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Qué interesante la afirmación que él hace. Ahora, las dudas de Nicodemo no estaban en Jesús. Las dudas de Nicodemo estaban en sí mismo, en él. Porque él pensaba lo siguiente, que al declararse discípulo de Jesús de manera pública, eso le traería consecuencias negativas. Eso es algo que él no podía resistir, no podía soportar. Él no se sentía preparado para poder sobrellevar la carga si es que alguien le viera siendo un seguidor de Jesús. ¿Y cuál sería esa carga? ¿Cuál sería ese impedimento? Bueno, número uno, primero la condenación de los dirigentes, ¿no? Segundo, probablemente lo iban a destituir del Sanedrín. Tercero, ya no sería aplaudido por el pueblo, ahora sería despreciado por el pueblo. Imagínate perderlo todo. No podía. Por otro lado, allí en su corazón ardía la esperanza. ¿Cómo yo voy a poder vivir sin Jesús? No es posible. Yo tengo que tener un encuentro con Él. Yo quiero hacerlo, pero de manera secretita. ¿Ya te pasó esto alguna vez en la vida? Tú quieres ir a Jesús y se presentan obstáculos y tienes prejuicios y tienes dudas y comienzas a pensar, y mi trabajo, y mi familia, y mi dinero, y mi negocio, y bueno, pero tampoco yo no me quiero quedar allí. Necesito tener un relacionamiento con Jesús. No importa, secretito. Y déjame decirte que relaciones secretas no sirven, menos con Jesús. Así que Jesús, que conocía el problema de Nicodemo, Jesús entró directamente al diálogo oculto que él tenía ahí en sus pensamientos. Y de una manera tan natural lo hizo Jesús. Y Jesús comienza diciéndole, mira, sin rodeos, Nicodemo. Aquí estamos face to face, cara a cara, tú y yo. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sabes qué cosa me sorprende? ¿Cómo es que Jesús puede desbaratar en un momento todos nuestros prejuicios? ¿Cómo es que Jesús, para poder curar la herida, primero tiene que desinfectarla? Y a veces eso puede doler. ¿Tú te imaginas qué significa para un líder religioso, para un hombre admirado, para un hombre intachable, decirle, tú estás perdido y necesitas nacer de nuevo? Eso es como abrir una herida. Pero eso es lo que hace Jesús para poder curarte. Y lo que Jesús le está diciendo es, si tú no naces de nuevo, querido Nicodemo, tú vas a ver solamente el reino de este mundo. Tú no vas a ver el reino de Dios, no lo vas a ver con claridad. Nicodemo comprendió que su visión era una visión limitada, porque solamente veía el aplauso, la fama, solamente veía la posición, el cargo, el poder, solamente veía el reino de este mundo y el reino de Dios. ¿Por qué él tenía miedo de aceptar a Cristo? Ah, es que no tenía una visión clara de ese reino. Estaba muy lejos del reino de Dios, pero eso le costaba, porque le costaba renunciar a todo. ¿Y por qué le costaba renunciar a todo? Porque no veía con claridad el reino de Dios. Cuando tú no ves con claridad el reino de Dios, tú piensas que las cosas de esta vida es todo lo que hay. Y te da miedo dar un paso de fe. Y te da miedo ir a Jesús, y te da miedo aproximarte, y te da miedo comprometerte. ¿Por qué? Ah, porque tú estás pensando en lo que tus ojos ven, en el reino de este mundo. Ah, pero si tus ojos se abren y comienzas a mirar el reino de Dios, te vas a dar cuenta que las cosas de esta vida son insignificantes. Lo que Dios te ofrece es más allá de lo que tú puedes imaginar. Imagino el escalofrío que sintió Nicodemo. ¿Será posible que por asegurar el reino terrenal me esté perdiendo el reino celestial? Y ahora, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo? Ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puede nacer de nuevo alguien siendo ya viejo? O sea, ¿acaso se puede entrar de nuevo en el vientre de la madre para nacer otra vez? Obviamente que el pensamiento de Nicodemo era un pensamiento equivocado. Pero ahí estaba Jesús para poder ayudarle, ¿verdad? Ahora, antes de explicarle cómo, Jesús repite de nuevo la necesidad de que tiene que nacer de nuevo, para que esto quedara bien clarito para él, para que no tenga dudas. Y Jesús le dice, te aseguro, de cierto te digo. Ahora le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo significa nacer de agua y del espíritu. Esto no es un asunto físico. Esto es un asunto espiritual. No se trata del nacimiento como el nacimiento de un bebé. No, no, no. Esto es un nacimiento espiritual. Y Jesús todavía continúa diciendo, porque lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso dice el versículo 6. Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, el nacimiento que yo te estoy hablando, tiene que ver con tu interior, tiene que ver con lo espiritual. Y no te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Esto es indispensable. Porque sin el nuevo nacimiento es imposible siquiera pensar correctamente en el reino de Dios. Tu visión está distorsionada. Tú puedes ver solamente las cosas de aquí, pero no ves lo que hay allá por medio de la fe. Tú puedes ver lo que tus ojos físicos ven. Y solamente vas a desear lo que tus ojos ven, porque tienes una visión limitada. Ahora, ¿tú quieres saber cómo ocurre Nicodemo? Ahora te voy a explicar. Pero espera, espera. Antes, yo quiero decirte algo. Y algo que debes comprender muy bien. Y allí Jesús le da una ilustración. En el versículo 8, Jesús le dice, fíjate en el viento, Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. Tú escuchas su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es toda persona que nace del Espíritu. Lo que le está diciendo Jesús es, tú no necesitas saber todo lo que ocurre. Tú necesitas colocarte a disposición del Espíritu. Él hará que el nuevo nacimiento sea una realidad. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? El Espíritu Santo hace un trabajo silencioso, donde solamente puedes ver sus efectos, pero tú no ves cómo actúa. Ya te diste cuenta, personas que son cambiadas, son transformadas. Tú dices, ¿cómo cambió? Pues es inexplicable, es un milagro. Pero el Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa. Y claro, luego trae milagros asombrosos, pero comienza con un trabajo silencioso. Pero sabes que esto tampoco quedó claro para Nicodemo. Y él vuelve a preguntar. Y allí Nicodemo insiste, el versículo 9. No entiendo todavía. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo? Dime cómo. Y ahora Jesús va al punto y le dice, mira, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ni siquiera lo has aprendido de manera intelectual. Yo voy a decirte ahora algo que tú debes conocer. El nuevo nacimiento puede hacerse y hay poder suficiente para que esto ocurra. Pero déjame explicarte una historia, Nicodemo. Y mira lo que dice el versículo 14 hasta el versículo 16. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta historia está en Números capítulo 21, pero yo te voy a resumir después. Y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira a Moisés, o mira a Nicodemo. Así como cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel marchaba de manera victoriosa después de haber derrotado a los cananeos allí en el desierto de Negev. Y obviamente el camino era penoso, el camino era difícil, el camino era largo, el camino era cansador. Y el pueblo se desanimó. Y allí comenzaron los incrédulos. Ellos comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces, como resultado de esa murmuración contra Dios, les vino un castigo. Y el castigo vino en forma de serpientes venenosas. Déjame explicarte por qué sucedió esto. Mientras el pueblo de Israel era fiel a Dios, Dios los protegía. Los protegía de tanto peligro que había en el desierto. Sin embargo, cuando ellos despreciaban a Dios, Dios se retiraba, pues obviamente por elección del pueblo. Dios no puede intervenir, Dios no puede obligar algo que tú no quieres. Y el pueblo decía, no te queremos más, no necesitamos más de ti. Y Dios retiraba su protección. Y cuando retiraba su protección, venían los pueblos enemigos, lo conquistaban. En el desierto, las serpientes salían. ¿Por qué es basta que Dios retire su protección y estamos expensas del enemigo? Y ahora, como consecuencia de su murmuración, ¿qué cosa vinieron? Serpientes. Y tú sabes que muchos del pueblo murieron. Y obviamente la murmuración dio lugar al miedo. Y el miedo vino, con el miedo vino la angustia. Entonces un grupo del pueblo se presentó delante de Moisés. Y en Números capítulo 21, a partir del versículo 7, dice que comienza a decir, mira, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, ruega que aleje Dios estas serpientes. En otras palabras, nuevamente queremos someternos bajo la protección de Dios. ¿Qué cosa es lo que me encanta? Dios siempre acepta el arrepentimiento. Y al arrepentimiento ellos añadieron confesión, porque ellos confesaron su pecado, reconocieron. Y dice que Dios los escuchó. Pero ¿sabes qué cosa sucede? Dios escuchó su clamor, escuchó su pedido, los perdonó, pero no retiró las serpientes. Ahí estaban, continuaban las serpientes. Mientras Moisés oraba, Dios le dice así. Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. Ponlo allí en un palo, en un asta. Todos los que sean mordidos y miren la serpiente, vivirán. Fíjate lo que Dios está haciendo. Dios está curando el interior del ser humano. Porque para Dios era fácil retirar las serpientes. Dios quería enseñarles a tener fe y Dios quería curar la incredulidad de su corazón. Por eso muchas veces antes que Dios haga un milagro físico, Dios quiere hacer un milagro interno. Dios quería arrancar la incredulidad y para arrancar la incredulidad tenía que poner una dosis de fe. O sea, el arrepentimiento y la confesión debían agregar la fe porque su problema era la incredulidad. Dios primero quiere curar tu corazón, quiere curar tu interior. ¿Y qué cosa hizo Moisés? Moisés pues hizo una serpiente de bronce, lo puso en un asta. Aquellos que eran mordidos por otras serpientes, al mirarla vivían. Mira, para esto hay que tener fe. O sea, solo voy a mirar y vivir, sí, pero tienes que ser obediente, porque la fe te lleva a la obediencia. Ellos tenían que creer en la palabra de Dios. Y ahora Jesús le dice, mira, así va a ocurrir de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora no se va a levantar una serpiente. El Hijo del Hombre será levantado como la serpiente. Y ahí Jesús le dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y sabes que el arrepentimiento, la confesión y el creer en Jesús producen el nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento, pues comienza una nueva vida, la vida eterna. Y allí Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El texto más lindo que nosotros repetimos y lo memorizamos, Jesús lo dijo en esa entrevista que Nicodemo fue a hacerle. Pero tomando un contexto mayor, de la serpiente. Así el Hijo del Hombre va a ser levantado y todo aquel que cree, así como la gente antigua en el desierto creyó que va a ser curada al mirar a la serpiente, hoy también la humanidad tiene que mirar a Cristo y tiene que creer en Él para ser salva y perdonada de sus pecados. Porque la serpiente, el enemigo nos ha mordido con el pecado, estamos muriendo lentamente y necesitamos creer en Cristo. Él es la medicina para nuestras heridas, Él es la medicina para nuestras enfermedades, Él es la medicina para nuestro problema. Pero Jesús le revela algo más que eso. Mira lo que dice el versículo 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo, dice el versículo 19. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! Con esto Jesús le está haciendo un llamado a Nicodemo. Después de darle allí un mensaje claro, directo, de explicarle allí con imágenes, la imagen del viento, la historia de la serpiente, Jesús va al llamado. Y Jesús le dice así, mira Nicodemo, déjame decirte una cosa. Los seres humanos tienen dos alternativas, ser condenados o ser salvos. Ahora, el proceso de elección comienza con el nuevo nacimiento. O sea, el que nace de nuevo tiene el poder para elegir bien porque cree, pero el que no nace de nuevo, pues elige mal, porque ¿dónde está? Está en las tinieblas. Y aquí Jesús aclaró muy bien al explicar que el nuevo nacimiento se produce cuando la persona se acerca a la luz. Y mira cómo Jesús lo explica de manera completa. En el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea, el deseo de Dios es la salvación del mundo. Él no desea la muerte del pecador. La parte de Dios está hecha. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La diferencia aquí está en creer o no creer. Tú puedes decir, pastor, pero esto parece simple. Sí, parece.
Ah, no te confundas. No. Hay manera a veces de confundirse. Ah, esto es algo tan simple. Espérate, déjame explicarte un poco. Creer es mucho más que decir yo creo. No. Mucha gente dice creo, pero solamente se queda en palabras. No incluye sus acciones, no incluye sus palabras. O no incluye lo que hace, lo que vive. Y aquel que únicamente dice creo, solo de palabra, pues no sirve. Por eso es que Jesús aquí explica el verdadero acto de creer con el ejemplo de la luz. Y fíjate lo que Jesús dice. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran perversas. Presta atención. El problema no es vivir en oscuridad. El problema es rechazar la luz. Problema no es tener una herida. Problema es no querer curarla, rechazar la medicina. Y aquí dice, mira lo que sucede, Nicodemo. No creer es igual a vivir en tinieblas, porque tú prefieres seguir haciendo tus obras perversas. Tú no quieres abandonar el pecado, tú no quieres salir de la oscuridad. ¿Cuáles son esas obras perversas? Bueno, las obras que tú haces mientras vives en tinieblas. Esas son las obras perversas. Entonces, todo el que hace lo malo, ¿sabes qué va a suceder, Nicodemo? Aborrece la luz. No se acerca a ella porque tiene miedo. ¿Qué tiene miedo? Ser descubierto. Porque la luz le va a decir, aquí está sucio, esto no está bien. ¿Tú quieres ver tantas imperfecciones? Prende todas las luces. Prende las luces. Cuando todo está oscuro, todo está bien. Prende la luz y verás toda la suciedad que hay. Ahora, el problema del ser humano está en que rechaza la luz porque no quiere abandonar sus prácticas. Ahora fíjate, el que no cree, Jesús dice, prefiere vivir en la hipocresía. Hace el mal a escondidas y aparenta haber hecho el bien. ¿Eso no sucede? Sí, hay tanta gente, wow, disfraz de santidad, sonrisa de santidad, cara de santidad, y tú no sabes lo que hay adentro. ¿Cuáles son sus obras? Ahora, si se acerca a Jesús, esa persona va a ver la realidad de su mal. Y para ver la realidad de su mal, el Espíritu Santo lo va a llevar al arrepentimiento, a confesar su pecado y a creer en Jesús. Entonces, el que cree, dice Jesús, no permanece más en las tinieblas. Se acerca a la luz y queda plenamente visible lo que realiza, porque las obras que realiza es en obediencia a Dios, porque Dios vive en él. Entonces, creer es decir, creo y algo más. A las palabras, tú tienes que agregarle hechos. De lo contrario, palabras son palabras. Es una apariencia de la realidad. La realidad tiene que incluir hechos. Pero ¿cómo las palabras y los hechos deben ser el producto de una verdadera relación espiritual, de un nacimiento que nace aquí en el interior? Y para eso hay que creer. Entonces, el cambio no debe ser superficial, debe ser real. Mira, los cambios reales comienzan adentro. Los cambios superficiales solo es afuera. Tanta gente preocupada allí, ¿no? Que está diciendo, mira, tú tienes que cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar. Solo está preocupado en la forma. Y la persona puede, ya, a partir de hoy, vestirse bien, pero es infeliz porque por dentro no quiere vestirse así. Él puede intentar controlar sus palabras, pero por dentro está pensando en esas palabras. Entonces, ¿de qué sirve solo apariencia? De nada. Pero hay tanta gente juzgando. Mira cómo camina, mira cómo se peina, mira cómo se viste, mira. Solo está apuntando. Ah, esa persona que está así está viviendo algún problema dentro de sí. Que sus errores incluso lo ve reflejado en el otro y le da ira. Ahora fíjate, cuando se acerca a la luz, aquella persona que critica a los demás también se da cuenta que él no debe criticar porque él también está en tinieblas y necesita nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo exhibe nuestro problema. Y la luz, cuando exhibe nuestro problema, nos enseña a ser compasivos con los demás. Entonces, yo cuando quiero corregir a alguien, me voy a acercar de manera personal, a solas, con amor. No público, a solas. Y no le voy a decir, tienes que cambiar, tienes que dejar. No. Necesitas conocer más a Dios. Necesitas estudiar más la Biblia. Necesitas orar más. Porque los cambios reales no son externos. Los cambios reales comienzan adentro y se reflejan afuera. Hay tanta gente que ha hecho cambios externos, pero por adentro sigue igual. ¿Estás entendiendo? Y Jesús dice, mira, tú tienes que reconocer que tienes un problema. Y para reconocer que tienes un problema, deja de mirar a los demás. Colócate a ti mismo, mírate a ti mismo. Tú tienes que reconocer, en lugar de decir, este es un pecador, este se va a perder, tú mírate a ti mismo. En ti no hay luz. Porque si tú reconoces que hay luz en tu vida, tú vas a ver la suciedad que hay en tu vida. Entonces, tú vas a reconocer que eres pecador y vas a buscar a Cristo como Salvador. Y te vas a tornar obediente a su palabra y a su ley. Y va a venir los cambios por fuera. Pero ese cambio inició ¿dónde? Adentro. ¿Sabes? No hay conflicto entre la fe y la obediencia. Porque la obediencia es el testimonio visible que demuestra la unidad de que una persona cree en Jesús. Prueba que de verdad cree, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que no está condenada, que ha recibido la salvación y que por ella ha alcanzado la vida eterna. La vida eterna ha comenzado en su vida. El que está en la luz, vive en la luz. Pero el que se aparta de la luz o rechaza, vive en tinieblas. Y esas mismas tinieblas lo condenan para siempre. El nuevo nacimiento entonces se produce por el poder de Jesús que actúa. Cuando una persona entra en contacto con la luz, con su palabra y permanece en la luz, y sabes que el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo abre nuestros ojos, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, el Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento, produce una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Cuando el Espíritu Santo trabaja en tu vida, querido, tu visión cambia, tus valores cambian, tus preferencias cambian. Tú empiezas a valorar más lo espiritual. ¿Por qué? Tus ojos se abren para ver lo que es espiritual. Por eso cuando tú fijas tus ojos en Cristo, vas a ver que las cosas de este mundo son insignificantes. Y el problema de Nicodemo era, yo quiero servir a Jesús, pero en secreto le dice, no, Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo y cuando naces de nuevo, tú no tienes miedo, tú dejas tus excusas y tú comienzas a seguirme porque empiezas a ver el reino espiritual, no el reino terrenal. Estoy hablando para ti que siempre has postergado tu decisión de nacer de agua, porque el nacimiento de agua es a través del bautismo. Ah, porque tienes miedo. Miedo de perder amigos. ¿Miedo de qué? Ah, miedo de perder el trabajo. ¿Miedo de qué? De influencia. Tus ojos están viendo las cosas terrenales. Necesitas nacer de nuevo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Filipenses 3, 8 dice, ciertamente estimo como pérdida las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estás entendiendo? Cuando tú naces de nuevo, miras el esplendor de la gloria de Dios. No colocas más excusas. Y tú dices, yo necesito ese nuevo nacimiento porque quiero ver con claridad. Y ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Cada vez que tú miras a Cristo y crees en Él, permites que el Espíritu Santo trabaje como el viento allí en tu corazón. Y el Espíritu Santo te habla todos los días. Y el Espíritu Santo te convence de pecado. Y el Espíritu Santo abre tus ojos para mirar más allá de lo que tus ojos físicos puedan ver.
Y el Espíritu Santo comienza una limpieza en tu vida. Y el Espíritu Santo ilumina porque trae luz a tu corazón. Y comienzas a preocuparte por ti. Y ves tanta suciedad en tu vida que ya no estás criticando a los demás. Estás viendo cómo solucionar tu problema y te aferras de Cristo. Ah, querido, cuánto necesitamos del Espíritu Santo. ¿Por qué no decir a Dios, ven Espíritu Santo, toca mi corazón, transfórmame con tu poder? Yo quiero descubrir esa luz, quiero descubrir la verdad. Yo quiero vivir en tus mandamientos, en tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy cansado de hacer mi voluntad, mas hoy quiero hacer tu voluntad. Pero por favor, permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Y si en este momento tú dices, acabó con mi vida como estoy, quiero nacer de nuevo, necesito ese nuevo nacimiento, pide en oración que el Espíritu Santo toque hoy tu corazón y ríndete a Él. Mientras mi esposa está cantando esta linda música, permite que el Espíritu susurre a tu corazón. Y por favor, no postergues más la decisión. Dile a Jesús, quiero nacer de nuevo. Espíritu Santo, toca mi corazón, transforma mi ser.
Santo Espíritu.
permite que el Espíritu Santo hoy pueda hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Estoy hablando para ti que estás luchando toda la vida por abandonar un vicio y no puedes. No puedes vencer un pecado. Sabes que hay cosas que están destruyendo tu vida, pero cada vez que lo intentas, fracasas. Dios entiende tu lucha. Porque intentaste luchar con tus propias fuerzas sin permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en tu vida. Estoy hablando para ti, que hace mucho tiempo estás postergando la decisión de nacer de nuevo. Tú sabes que el nacimiento es de agua y de espíritu. Y el nacimiento de agua es a través del bautismo. Entonces, si tú ya estudiaste la Biblia, si tú ya conoces de Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua. Pero también un nacimiento de espíritu, que es un nacimiento diario, donde todos los días tienes que buscar que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida, que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos para tener una visión diferente, que el Espíritu Santo pueda entrar a los lugares más oscuros de tu vida para poder iluminarla, que el Espíritu Santo pueda hacer una limpieza en tu corazón, que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti de tal manera que a partir de hoy tú puedas ser una persona transformada por ese poder. No existe vida destruida por el pecado que no pueda ser construida por el poder de Dios. No existe vida hecha pedazos que Dios no pueda juntar y nacer de nuevo. No existe un pecador perdido y sin esperanza si éste reconoce que necesita de Dios y permite que el Espíritu Santo lo reconstruya, Él lo hará. No existe un caso perdido en esta vida si todavía miras a la cruz y confías y aceptas el sacrificio de Cristo. No existe pecador que se haya hundido tan profundamente en el pecado que no reciba perdón si permite que el Espíritu Santo le haga una nueva criatura. No existe mejor momento para rendirse a la voz del Espíritu Santo que hoy. Y yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y yo sé que allí donde estás, tiene la necesidad de nacer de nuevo. Toma esa decisión en el nombre de Jesucristo. Y yo voy a orar por ti. Querido Dios, gracias porque en este momento hay cientos y miles de personas que están tomando la decisión de nacer de nuevo. Nacer de agua tras del bautismo y nacer del Espíritu para una vida transformada. Toma nuestro corazón y acepta nuestra entrega. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Necesitamos mirar a la cruz y creer en el sacrificio de Jesús. Necesitamos aceptar a Jesús en nuestra vida. Y queremos que tú puedas ser principal que tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá y dile así: quiero ser bautizado. Allí te esperamos, serás bienvenido. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.